es Terapia Chilense. Este es el último programa del año y estoy con Matías Rivas y con Rafael Gumucio. Bienvenidos, señores, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Último día, nadie se enoja. La verdad de las verdades, digamos, es que yo no tengo mucho cine, digamos, porque la cartelera, bueno, como en época navideña, post-navideña, no está el horno para bollo, no es el momento para encontrar muy buenas películas. Tengo la sensación de que en el programa pasado fui súper injusto al momento de seleccionar las mejores películas porque se me quedaron varias en el tintero.
¿Como cuál?
Como France, ponte tú, de François Ozon, como Good Time, que es la película de los hermanos Safdie, como 45 años, no sé si viste una película esa con la Charlotte Rampling, en fin.
Pero
de Manchester
eso,
dijimos algo, ¿no?
Sí, Manchester
dijimos algo.
A mí me decepcionó un poco a Manchester.
A ti te decepcionó.
Sí, era muy buena, era como que pintaba muy buena, pero medio frío. Y quise...
Gran actuación, oye,
la de Casey Affleck. Yo vine, yo viajé a Estados Unidos, perdonen por ser tan internacional.
Sí, no pone la pata encima, digamos,
Para empezar.
Y vi hasta películas en el avión, hace que no son muy...
¿Viajaste muchas veces a Estados Unidos?
No, una vez, pero no dormí. Y la verdad es que no son muy comentables, porque a mí me gustan este tipo de comedias con Will Ferrell y Jason Sudeikis y esas... comedias como que no son muy... A mí me gustan mucho, pero no están dentro.
Dicen que arriba baja el coeficiente intelectual, oye.
Sí. Por ejemplo, toda
poco
la...
a poco,
por ejemplo, Jennifer Aniston en el avión es la persona, es la actriz que yo más me fascina en el mundo.
En la vida real también.
En la vida real nunca he ido a una sala de cine a ver.
Es un amor en alturas.
O sea, Jennifer Aniston es... Y no falla, no hay película de ella. Yo vi una que se llama Los Miller, que es antigua, pero también que no falló. Pero vi una chilena, que es antigua, que es del año pasado, no, del 2000, es antigua, se llama I'm From Chile. Es una película que se rodó en... Yo creo que se rodó en Chile, pero la película sucede en Inglaterra. Es un joven que va a Inglaterra, de un cineasta que se llama Gonzalo Díaz. Actúa Paulina García. Y fíjate que me pareció destacable. Tiene una incoherencia al final que destruye un poco la película. Pero es un verdadero golpe de efecto, digamos, porque la película no tiene ni dictadura, ni miseria, ni pobreza, ni... Sí, pobreza, pero pobreza inglesa, digamos, pobreza de inmigrante. Muy tierna y hecha de manera muy inteligente, porque toda la película se hace en Londres, pero evidentemente la filmaron en Chile. Pero lo filman en una casa y entonces nunca hay planos de exteriores. Así que crees que está en Inglaterra. De hecho, hay un actor chileno que hace de ruso, lo hace perfectamente bien, y otra chilena que hace de japonesa, que también sale
bien,
bastante.
Son dos nacionalidades que los chilenos pueden actuar muy bien.
Sí, muy bien.
De ruso y japonés.
Además, la japonesa no habla.
O por lo menos esa percepción tenemos los chilenos.
Sí,
porque lo veo un ruso y un japonés y sé qué es esto.
Y la Paulina García hace muy bien el rol de la chilena que lleva 25 años o más, o 30 años en Inglaterra, que está perdida.
¿Es una historia de amor? ¿Qué es?
No,
una
historia minimal de un joven chileno bien regalón que va a Inglaterra a pasarlo bien, a aprender inglés, y el papá le dice que ya nos quedamos sin plata, y él se decide quedar, entonces empieza a trabajar, pero como es chileno y regalón, porque yo creo que está muy bien tratado algo que está súper poco visto en el cine chileno, que es lo regalón que son los chilenos, que es un pueblo muy regalón, digamos, muy papá, muy
que le
mamá,
ha sido todo fácil,
todo mamá, todo papá, todo la teta.
A mí no me ha pasado tanto eso.
No, a ti no, pero tú, por eso no eres tan chileno.
Claro.
Pero
el hijo de la escuela del rigor.
Sí, pero generalmente el chileno, y esto atraviesa todas las clases sociales. Uno podría decir que la burguesía chilena, yo conozco.
O sea, Matías tendría sobrado derecho para declararse víctima en la vida.
Pero yo me he ido piola.
Pero el resto del chileno es muy, muy, muy mamón. O sea, es alguien que puede pedirle a la mamá que le traigan.
Llegó más sociológico.
Sí, llegaste con una mirada amplia.
Me gusta eso.
Y bueno, y viene, no sé si la van a ver en Chile, por eso la anuncio, que si la ven, véanla, que se llama Tonya, que es la historia de Tonya Harding, que es una famosa
patinadora.
Patinadora. de clase muy sencilla, popular, muy muy de mala clase, digamos, y que estuvo involucrado en el en la, no, no, de verdad,
que políticamente incorrecto eso.
Y que le, no, pero en todos sentidos, pero es una mujer también que muy querible. En la película la muestra como alguien muy querible, ¿verdad?
Ya, y esta es la niña que mató
le,
a la otra.
No, le pegó un mandó a pegarle a la sí.
A su contendora,
sí, que es una un bellezón infartante del mundo de la, y le pegó, pero ella igual ganó, la otra ganó, pero después se descubrió que el pololo de ella más su amigo habían sido los que habían pero la película es muy buena, está hecho totalmente en estilo Scorsese, Scorsese hermanos Coen, una mezcla así muy muy rápida, muy energética.
¿Quién
muy
hace de la niña preciosa que patina?
No, de Tonya Kerrigan, que no era muy linda.
No, de la otra.
No, pero la que no era muy linda la hace una actriz que es muy linda, que es Margot Robbie. Que
¿cuál
la
es preferida?
Que es justamente lo poco creíble de la película, eso, porque es tan espectacular que no se entiende cómo no le dan 7 puntos inmediatamente. En cambio, Nancy Kerrigan no aparece casi nada, pero que era. Que
suficiente es, con Margot.
Pero Margot aprendió a hacer skate.
A patinar sobre
a patinar
hielo
y patina.
Eso es suficiente razón para verla.
Increíble. Es una vida muy 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 superficial, pero muy entretenida y muy trágica de alguna forma, porque es la primera vez que muestran como esta mujer, que en el fondo fue considerada por la prensa como lo peor de lo peor, una mujer como de baja calaña.
Pero la película es compasiva con ella.
Sí,
¿no?
Ella muestra que ha sido siempre víctima de abuso, que le golpeaba a la mamá, que lo golpeaba el pololo, que en el fondo ella era fruto de un ambiente terrible.
¿De qué otra manera se iba a comportar? ¿Verdad?
Claro, y al final termina ella.
Margot Robbins está bajo todas esas situaciones.
Sí, se termina dedicando al boxeo.
Una buena salida.
Se termina. No, es muy buena. Y es muy scorsesiana, es como una vida escocesa que no Scorsese no hizo. Entretenida, lo recomiendo.
Oye, yo leí un ensayo histórico, polémico, muy largo, debe ser un libro de unas 500, 600 páginas, que no está en Chile, desgraciadamente, que se llama Imperiofobia y la leyenda negra.
Ah, lo tengo yo también.
Por favor. Pero por favor, se sube a todas las micros.
Me lo regaló el embajador de España.
Pero por favor.
Mi amigo Carlos Robles, que a quien saludo en este
momento. Y además haciendo lobby.
Es de Elvira Roca Barea.
Sí, con el prólogo de Arcadia Espada.
Con prólogo de Arcadia Espada. Y es una exaltación de España, resueltamente. Y es un libro que al final tiene el siguiente planteamiento. Los imperios no son solamente, y se lo compro, digamos, ¿no? En principio, los imperios no son solamente historias de dominio y de conquista. Los imperios también son historias de a ver, donde tú le compras al imperio una protección, le compras algo, digamos. Esto no es un juego de suma cero, digamos. O sea, llegó el imperio y se me acabó la vida. No, todo lo contrario. El imperio te da muchas cosas que de otra manera no tendría.
Desde los romanos en adelante.
Y en particular el imperio español, digamos, que es uno de los más compasivos del mundo.
Espérenme, yo no he leído el libro. ¿De qué imperio español me están hablando? El antiguo, supongo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Ah, ya.
No, el imperio.
Ahora que sigue el imperio.
A ver, que puede ser uno de los más exitosos. Bueno,
no, es el más exitoso.
El imperio romano duró muchos siglos, digamos. ¿No?
Ese no se toca.
Pero el imperio español duró 3 siglos.
No muy importante.
¿Como 3 siglos?
No.
Porque el imperio británico, ponte tú, esta mujer dice, a ver, hablemos.
En rigor,
digamos. El imperio británico tiene. Hay un primer imperio que es con las colonias.
Sí.
Y ese fracasó.
Claro, como el holandés.
Sí, ese fracasó. Todo. Y después viene un segundo imperio cuando se van a la India.
Sí.
Y duró.
Duró un 100 años.
A ver, duró un poquito menos de 100 años.
Sí, pero no alcanza.
Claro,
no alcanza. Yo discuto eso y hay una del tema de considerar. O sea, estamos considerando imperio a cosas de menos de 100 años.
Sí, pues
no.
Ya, pero es que el imperio británico hasta el día de hoy.
Pero eso no será para el amor que se tienen los británicos a sí mismos, de autoconsiderar imperio. Cuando le fue bien 100 años.
Ya, tú le caerías bien a Elvira Roca Barea.
No,
sí. Y sobre todo también ella retrata también la historia de la leyenda negra, que es una historia bien como se fue creando, por de manera periodística, sin ningún fundamento, la leyenda negra.
Y me llevé dos sorpresas, bien anecdótica la sorpresa. Una, que yo la supe, pero se me había olvidado, que Tony Blair se convirtió en el catolicismo.
Sí, sí.
Después de viejo gran rezador, decía
Antonio Machado. Es que yo entiendo que su señora es muy católica. Y la segunda que plantea, digamos, no está muy claro, pero lo da casi por hecho, que Shakespeare era católico.
Pero eso es una discusión bien
compleja. Claro, pero una discusión pertinente.
Porque
es válida. Sí. Hay elementos de juicio como a pensar eso.
Bueno, tenía mucho sentido de humor, lo que prueba que es católico, porque es la religión más humorística que hay.
Yo creo que no he leído el libro, ¿eh? Pero lo que sí, lo que se llama la cultura isabelina, que es el momento donde Shakespeare está viviendo, tiene mucha influencia de España. O sea,
claro, y tiene mucha influencia, o sea, hay
cultural
y hay mucha guerra contra España, sí, también, digamos.
O sea, aquí no quiero dar la lata, pero sé, por ejemplo, que otros poetas de la época, como John Donne, que muy importantes también, leían a los, llamémoslo así, a los curas, teólogos españoles, y también leían en español, digamos, era una lengua que aprender.
Bueno, esto podemos encarnarlo con un libro que también estás leyendo tú, que es de Mark Lilia, que es el...
Ya, pero nos fuimos muy a la estratosfera.
Bueno, pero es que tiene que ver con que justamente yo estaba leyendo uno, yo creo que estás leyendo tú otro, pero estoy leyendo uno que se llama Escritores, a ver, ¿cómo se llama?
Pensadores temerarios.
Pensadores temerarios, que es sobre los pensadores reaccionarios, sobre cómo los grandes pensadores reaccionarios, y él inventa unos que yo no había escuchado nunca en mi vida, hay algunos que son
inventa
famosos.
¿Inventa o lo...?
O sea, que existen, digamos,
descubre.
Pero que yo conocía, por ejemplo, Leo Strauss.
Sí,
lo conocía.
Strauss.
Pero hay otros que no conocía nunca. Hace una biografía...
Es que tú llegaste a De Maistre.
Sí, sí, exactamente. Sí. Y muy...
Y ahí te quedaste para siempre.
Muy interesante.
No salió ahí.
Y muy interesante cómo escribe la biografía a la americana, con los datos y con los detalles y con la vía, y pero es prueba que hay un gran movimiento de que va desde el comunismo hasta el islam, hasta que es la reconversión del mundo hacia la religión y una visión del mundo como un mundo fracasado, en pecado, y entonces explica mucho los movimientos que están hoy en día en ese espíritu, digamos, en esa visión, que yo creo que es muy importante. O sea, que
o tributas a Atenas o tributas a Jerusalén.
Claro, exactamente. Y entonces toda una visión del retorno a la religión.
O te quedas con Sócrates o te vas a Moisés.
Claro,
yo le voy a... No sé si considerará el hecho por mi psiquiatra, que es más importante que los libros para mí. Me dijo que, a propósito, no sé qué le estaba contando yo, que no es pertinente revelar acá.
No. Incluso puede haber niños.
Sí, por eso digo. Pero que uno de los síntomas habituales de los años es que la gente vuelve a lo que fue su antigua religión, o vuelve a acercarse a las religiones, y también vuelve a acercarse a la clase social a la cual perteneció.
Sí, claro.
Ya.
Yeah. Con los años. ¿No vivimos en un mundo de gente mayor?
Sí.
Entonces es normal que la gente mayor te preocupa.
La gente termina hablando en polaco, por decir, digamos, esa cosa de Juan Pablo, digamos, que llegaba el momento de...
Pero lo que dice Lille...
Que hablaba 54 idiomas, pero si se cae, digamos...
Polaco.
Dice, claro, dice en polaco, ¿no?
Pero lo que dice Lille, que es súper interesante, es que hay grandes movimientos de visión de que el mundo se equivocó. En un momento, por ejemplo, en la Edad Media, algunos piensan en el Renacimiento, en algún momento se equivocamos el camino y habría que volver atrás. Y entonces esa gente que le pone bomba a los Budas es igual que la gente que quiere quemar los libros que no son políticamente correctos, o que hablan mal de las mujeres, o que este es el mismo movimiento, que es el movimiento de decir el mundo se equivocó, el progreso nos está llevando a la ruina, volvamos a algún tipo de espiritualidad, ojalá fundamentalista y ojalá muy... Y es interesantísimo, y está muy bien escrito y muy, muy, muy interesante.
Oye, este es el último programa del año, no es un festival de alta cultura,
como
algunos puedan creer, digamos.
Yo soy académico.
Matías, te damos la palabra.
Sí, yo aparte de recomendar un par de libros que podríamos comentar, quería solo poner un tema que me tiene muy intrigado, que yo creo que ha cruzado el año, que si no hemos tomado muy en serio los chilenos, y a fin de año sería bueno quizás decir algo sobre eso. El tema de las generaciones, tanto en la política, en la literatura, en distintas, no sé, en el cine. La gente se anda afiliando a generaciones, sí, matando padres.
O sea, una variable que hoy día te impone hasta el corte de pelo.
Claro. Y yo creo que, por lo menos lo que me ha tocado en mi experiencia, es que la vida no es bien acotada si uno se limita a la generación de uno. Yo he sido muy amigo de gente mayor toda mi vida, pues me interesa mucho, y los viejos siempre ha sido mucho más interesante, y ahora de gente un poco más joven. Pero me acordé de un antiguo escritor, o sea, teórico chileno, Emil Goich, que lo que hizo él fue ordenar la literatura chilena por generaciones.
Claro.
Bueno, yo creo que el concepto de generaciones sirve para ordenar las cosas, no para vivir.
No, claro.
De acuerdo.
O sea, después que ha pasado el tiempo...
¿Tú crees que está sobrevalorado el concepto, sí, en términos políticos, en términos...?
Totalmente. O sea...
Culturales.
Digámoslo así, se puede pensar en las generaciones, pero también pongamos en duda ese concepto. Mm. Si vale tanto la pena... Claro. Hacer ese corte en la humanidad.
Pero hay un cambio de sociedad.
Pueden haber cambios a la vez.
Sí, yo siento que hay un cambio, no generación por generación, porque eso es absurdo.
Digamos. Eso es lo que te quiero decir yo.
O sea, que cada 15 años hay un cambio, no. O sea, hay gente que tiene, ¿qué? 10 años menos que yo, o 15, y son exactamente iguales, digamos, aparte que tienen más pelo, pero piensan lo mismo, les gusta la misma música, no tienen ninguna diferencia. Pero sí hay un
corte. Están los que nacen viejos, Rafa.
Sí, pero hay un corte. Estamos. Pero hay un corte, Y te estoy diciendo, en toda esta visión de la inocencia, del mal, del bien, hay una educación ética que yo creo que los niños conocen demasiado a sus padres hoy en día. Los niños están demasiado expuestos a los padres, y entonces los conocen, los manipulan, los manejan, y luego no saben qué hacer con ellos.
Oye, y por eso mismo yo quiero recomendar libros para padres.
Bien.
Así que...
No, clavaste la pica en Flandes, digamos.
No, yo sí, pensemos un poco en ese tema. Mm. Mire, yo me imagino que hay un tema, un escritor que se llama, un pensador, se llama Pascal Quignard. Lo recomiendo ampliamente. Están publicados sus libros, repito su nombre, Pascal Quignard, y tiene un libro que, a mi entender, uno de sus libros fundamentales, que se llama El odio a la música. Es un libro de fragmentos, es un escritor que no, digámoslo así, no hace desarrollos demasiado largos, no cree en el racionalismo, pero para tratar de darle un centro a este libro, él explica puntualmente qué sería el odio a la música, y el odio a la música sería nada más y nada menos que la gente dice... La frase odio a la música quiere expresar hasta qué punto la música puede volverse odiosa para quien la amó por sobre todas las cosas. Y eso hace referencia a que, por ejemplo, los campos de concentración estaban tocando música mientras moría la gente. A que la música acompañaba actos siniestros. Más adelante dice, me sorprende que algunos hombres se sorprendan de que aquellos que aman la música más refinada y compleja y son capaces de llorar escuchándola sean a la vez capaces de ferocidad. El arte no es lo contrario de la barbarie. La razón no es contradictoria de la violencia. No se puede oponer lo arbitrario al Estado, la paz a la guerra, la sangre vertida al fluir del pensamiento, porque ni lo arbitrario, ni la muerte, ni la violencia, ni la sangre, ni el pensamiento son ajenos a una lógica que permanece lógica aun cuando rebase la razón. O sea, es un tipo que está a favor de las contradicciones.
Ya. Ya.
Tiene otro libro muy bueno que se llama El sexo y el espanto.
Sí, maravilloso, Roma y
sí,
sobre...
deberían leerlo a mucha gente de esta nueva generación,
sí,
que cree que el sexo y el espanto no van juntos, digamos, cuando
es un escritor, llamémoslo así, que yo pienso que va a dar mucho que hablar. Me parece que es de los pensadores, es un francés, llamémoslo así, uno de los pensadores importantes vivo, y además muy asequible, porque tiene esa
no
cosa...
Es francés, así como de...
No, es latino, en el sentido que es un amante de Roma. Y tiene una idea central que articula todo su pensamiento, que la explica en un libro que se llama Retórica Especulativa. Todo esto con estos nombres suena muy muy serio.
Y vamos a bajar el nivel, estamos...
Claro. Sí. No, es la idea que antifilosófica, que no cree en la razón, cree en las palabras.
Ya.
Es una idea muy antigua. Él se pliega a esa idea. que siempre ha existido esa tradición, él dice, de gente que en vez de creer en lo razonable, cree en la capacidad de convencer que tienen las palabras, que a veces no son lógicas y no son razonables. Entonces, un tipo que ahí se mete con el placer que nos dan las cosas como se dicen, bueno, y con la música, tiene una serie de... Lo recomiendo así profundamente.
Muy, a ojos cerrados. Con mucho entusiasmo.
Con mucho entusiasmo, quiero decir. Y también quería hacer una recomendación navideña. Post-navideña.
Post-navideña.
Post-navideña, sí. Es que leí un poema muy bonito, que está en internet, está en todos lados, que es un poema de T.S. Eliot sobre los árboles de Pascua, el cuidado de los árboles de Pascua, ahora como lo están desarmando.
No, pero en principio hasta el 6, hasta
la Pascua a los Negros.
Claro, ¿no? Hasta la Pascua a los Negros, el Día de Reyes.
Recomiendo ese texto porque es un texto que pone el acento
sobre
que en verdad qué significan estas fechas.
Ya, y se encuentra por árbol navideño.
Claro, T.S. Eliot. T.S. Eliot en Google y va a aparecer el poema de Navidad.
Navidad.
Sí.
Otro reaccionario.
Sí, quería decirle a propósito eso de los reaccionarios, un libro de Antoine Compañón que se llama Los Antimodernos.
Sí.
Que también es un libro que habla de alguna u otra forma que los grandes vanguardistas fueron reaccionarios.
Sí, él vino a Chile, Compañón.
Sí. Es un académico francés conservador, pero muy atento a los movimientos de vanguardia, y se da cuenta, por supuesto, lo mismo que. Me imagino que el autor que comentaban ustedes, no sé, que Eliot era un conservador, que Wittgenstein, que los grandes pensadores del siglo XX a veces
línea. Lilia es como progresista, moderno o liberal, sí. pero
es profesor de Columbia.
Sí, pero está haciendo un cuestionamiento bien grave, bien importante a la izquierda norteamericana, justamente por su falta de contacto con la religión con esa. Entonces está entendiendo que esta especie de izquierda identitaria que se preocupa de si tú eres bisexual o si a ti te gusta ponerte aro por la nariz, está alejando a la gente de la verdadera lucha política. Él está desde la izquierda, de una izquierda bastante centrista, buscando como nuevo entender lo que la izquierda norteamericana
hay una fan
no quiere entender.
Por ponerle nombre a las épocas que vivimos. Qué raro eso.
Sí.
¿Te acuerdan cuando hablamos de posmodernidad en los 90? Ya nadie se acuerda.
Porque ya vivimos en ella.
Por eso te digo, pero es muy raro, como que la gente que estuviera en la Edad Media empezara a decir, bueno, aquí estamos en la Edad Media, y hubiera libros sobre la Edad Media, en la Edad Media.
Bueno, hay un tema ahí, ya, por designar las cosas, la generación X, la generación Y, la generación Z, la generación...
Tenemos un afán por contar nuestra coyuntura que queremos a veces meterle en la historia. Claro. Pero no alcanza.
No, y además pasa una cosa que todas las generaciones jóvenes se parecen. O sea, hay muchas definiciones sobre la generación X o sobre la generación Minela hipster, que son lo contrario de los hipster, que en el fondo dicen, bueno, trabajan, viven su papá. Bueno, todos tienen 25 años. O sea, muchas cosas, muchas características se le atribuye como generación que tienen que ver con
la edad.
Claro, hay una página de recuerdos del pasado que siempre la recuerdo, que dice que hoy día los jóvenes ya no son como antes, digamos que los jóvenes son súper tan súper disipados, que no respetan la autoridad, que bueno, y eso está escrito, digamos, no sé, pues a mediados del siglo XIX y nada nuevo bajo el sol, digamos.
Nada nuevo.
Con ese pensamiento tan...
Con ese optimismo cerramos el año.
Así que el próximo año va a ser igual que este.
Quédese tranquilo que no va a pasar nada.
Señoras, señores, completen sus 600 unidades de fomento en Ban Chile Inversiones. Contacte a su ejecutivo para mayor información. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo año nuevo. Muchas felicidades Y bueno, nos encontramos el próximo viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Que descansen, lo pasen bien.